Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 15 de septiembre, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Analiza el diario The Wall Street Journal, labor del legislador cubano-americano por el Partido Demócrata Robert Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Empeora salud del preso político Vladimir Morera Bacallao, en huelga de hambre desde el pasado 16 de junio. Y artículo de la revista Foreign Policy expresa que el presidente Obama debe mantener la postura de oponerse a la presencia cubana en la próxima Cumbre de las Américas. Otro domingo de misas, marchas y detenciones dentro de Cuba. Y este lunes, bajo fuertes medidas de seguridad, fueron trasladados de prisión los 14 balseros cubanos que llegaron a Quintana Roo. Más de 200 turoperadores latinoamericanos reunidos en La Habana, Cuba. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma que miles de personas en todo el país evaden el pago de los equipos electrodomésticos de la revolución energética. Y finalmente, ministro del Turismo, Manuel Marrero, aseguró que el pronóstico del crecimiento del número de turistas que llegan a la isla no se cumplió debido a la crisis internacional. Bueno, entrando en tema, como todos los días, en este reencuentro semanal, luego de un querido y apreciado fin de semana, es un placer, como siempre, presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Bien, Tomás, como siempre, pues tú sabes, descansando, en fin, mis saludos para Ofelia, para Pendaz y desde luego a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues aquí estamos en nuestro reencuentro semanal. ¿Qué te parece? En unos minutos nos vamos a Manzanillo. Ajá. Continúa la saga de todo lo que ha ocurrido con esta, entre otras, salidas ilegales, que es una de las preguntas que le quiero hacer a este periodista. ¿Por qué con tanta frecuencia? ¿Qué está ocurriendo con las tropas guardafronteras allá en el Golfo de Guacanayao, en Holguín, en Granma, en Manzanillo? Porque el incremento de las salidas es a diario, Cari. Vamos, tenemos algunas informaciones nuevas sobre lo que está ocurriendo allá. Pero, ¿qué te parece, pues, esta nota en el diario Granma, en el día de hoy, que reconoce, pues, que los cubanos no están pagando la deuda que en muchos casos, tú sabes que lo hemos planteado en este espacio, le fue forzada, pues, la deuda contraída con el Estado cubano por las ollitas chinas, los refrigeradores chinos, aquella famosa revolución energética para ahorrar energía, impuesta por el hombre que gobernaba Cuba, le retiraron todos los equipos que poseían, algunos de mucha calidad, de edad norteamericano, pero muchos cubanos, se los cambiaron por los chinos y aparte de eso quedaron con una deuda. Ahora dice la prensa oficial que los cubanos no quieren pagar la deuda, Cari.
Yo creo que los cubanos lo que no tienen con qué pagar la deuda.
Exacto, ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos.
Y me parece que hacer este tipo de cuestionamiento es hasta cierto punto pues inmoral por parte de las autoridades, que son las que manejan todos los recursos económicos de un país. O sea, no estamos hablando de que es una compañía privada a la que los cubanos no le quieren pagar. ¿Dónde está la compañía privada? Es el propio gobierno. El gobierno es el que impone los salarios, el que impone los cuentapropistas, las altas tasas de interés que tienen que pagar por tener una licencia, lo que aquí llamamos taxes, o sea, lo que podría ser el pago por ejercer ese tipo de labor. Entonces, cuando tú lees estos artículos, cuando tú dices, Dios mío, pero el que lo escribió, Pastor Batista, por favor, un poquitico más de coherencia, que los cubanos no son tontos, ¿De dónde van a sacar el dinero, Tomás?
No, y no solo eso, Cari. Esta revolución energética...
Además le quitaron la que tenían, exacto, y los obligaron a comprar otra.
Exacto, y de menos calidad. El trueque fue forzado. Si natural, no entregabas tu refrigerador, no entregabas tu olla o la cocinita que tenías, no te daban los equipos nuevos. Pero tú sabes que en este espacio Cuba al Día, Cari, hemos hablado en varias oportunidades con algunos de los usuarios que hicieron el trueque. Ajá. Muchas de estas ollitas arroceras ya no funcionan, no sirven. Los refrigeradores también se rompieron. No hay piezas de repuesto, como todo lo que ocurre en esa nación caribeña. Se compraron los equipos, no se compraron las piezas de repuesto, y muchos cubanos han tenido que invertir en nuevos equipos electrodomésticos sumado al pago de la deuda por equipos que ya incluso no están en sus casas.
Definitivamente, y con los refrigeradores es igual. O sea, los refrigeradores no sirven. No es tan fácil conseguir serpentinas para arreglar un refrigerador si el problema que tiene es un problema de falta de gas. En fin, mira, Tomás, es el país. Estos artículos me remontan a las películas de Fellini, que yo no sé en realidad qué quieren buscar o qué gastan tanta tinta en no reconocer la culpabilidad que tienen por ese hermetismo, por ese centralismo. Y ahora quieren que las deudas que ellos han contraído, los compromisos que quizás con la China tenían que cumplimentar, los errores que cometen, ¿para dónde va la culpa? Pues arriba del pueblo cubano.
Mañana le daremos seguimiento, Cari, a la huelga. Sí,
bien interesante, sí, la verdad.
Hemos hablado en varias oportunidades aquí en este espacio con la hermana, ¿te acuerdas? De Vladimir Morera Bacallao. Uh-huh. Según las informaciones que llegan, pues está en grave estado. Un sí, opositor preso, ojalá pues esto no tenga un desenlace trágico.
Como otros
que han estado...
Tomás, te quería comentar sobre esta medida que tomaron en México de trasladar a Chetumal...
Esta mañana, sí, a las 5 de la mañana.
No sé, aparentemente todavía el régimen no los ha reconocido como cubanos, ¿no?
Bueno, esa es parte de lo que vamos a compartir en minutos con nosotros. No, todavía uno lo tenemos en línea, pero es interesante, Cari, aquí el punto a destacar, que luego de esta transferencia de prisión, noticia que fluyó esta mañana, fueron conducidos hacia la prisión de Chetumal. Según lo que la prensa ha estado reportando, debe ser un paso previo
a dejarlo en libertad
allá en las próximas 72 horas.
Lo cual te indica que los cadáveres que están tirados...
Los dos cadáveres continúan ahí en el punto inicial donde fueron recogidos en Quintana Roo.
Quedarán ahí y bueno, a una fosa común, porque estos pobres cubanos no se van a poder hacer cargo de eso, a no ser que, surja algún tipo de...
Es que hay un tratado...
Es lamentable todo esto.
Es lamentable, hay un tratado bilateral migratorio entre Cuba y México, pero la nación azteca, el requisito es que el gobierno, autoridades... Sí, sí. Funcionarios, cónsules, embajador, reconozcan que son cubanos y los acepten. Autoridades cubanas, es parte de la responsabilidad. Vamos a una pausa, Cari, te invito.
No, ya lo creo.
Vámonos a una pausa, de regreso establecemos contacto con el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Juan E. Salgado, allá en Manzanillo, provincia de Granma. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 15 de septiembre.
Hoy, en Contacto Cuba, tras 27 años de enseñar computación gratuitamente a millones de cubanos y cubanas, el proyecto Joven Club de Computación y Electrónica inicia un experimento de cobro de servicio. Unos dicen que es marcha atrás y otro que es una marcha hacia adelante. Recogemos opiniones diferentes en la isla, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por
por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 15 de septiembre, mi colega Cari Roque, quienes habla, Tomás Cardoso, ya ambos en comunicación. Allá en Manzanillo, la provincia de Granma, en el oriente cubano, con el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Juan E. Salgado. Salgado, buenas tardes y bienvenido como siempre
al espacio. Buenas tardes a ustedes.
Bueno, pues, Salgado, han fluido nuevas informaciones en el día de hoy desde acá, desde México, desde Mérida, allá en Yucatán. En el día de hoy, al amanecer, pues, 14 de los 15 balseros que sobrevivieron y fueron recogidos allá en Puerto Progreso, en la península de Yucatán, han sido transferidos de última hora a las 5 de la mañana en el día de hoy, fueron llevados hacia el centro penitenciario de Chetumal, ahí en el estado de Quintana Roo. Hay una persona, es una mujer que no pudo ser enviada con el resto del grupo porque aún permanece hospitalizada, pero fueron transferidos hasta allí. Con la intención.
Se cayó.
Perdimos la comunicación. El tema es delicado, Cari. El tema es delicado.
Bien delicado.
Vamos a esperar restablecer la comunicación porque también Salgado nos tiene informaciones de última hora. Caramba, estas cosas, las comunicaciones siempre ocurren, Cari, pero hay que tener paciencia.
No, hay que tener paciencia y sabemos que es parte de la rutina. Es parte de esa libertad de expresión que dicen que pueden tener los cubanos y la autodeterminación del pueblo. Pero me gustó mucho, Tomás, la actitud de la iglesia. Vamos a comentar un poquito en eso. Porque hubo una misa y tengo entendido que me parece que fue un momento muy bonito.
Sí, de eso también vamos a hablar, Cari. Ya, te interrumpo tenemos, porque ¿verdad? Ya tenemos nuevamente a Salgado. Salgado. Menos mal que restablecimos la comunicación. Bueno, brevemente, te informaba para el conocimiento de ustedes y de la familia, si no lo saben, el grupo de balseros cubanos, 14 de los 15, fueron transferidos hoy hacia otra prisión, Chetumal, en el estado de Quintana Roo. La perspectiva es que si continúa lo que ha ocurrido hasta ahora, desde que fueron rescatados, ya hace algunos días, que no los reconocen como nacionales, las autoridades cubanas tendrán que ser liberados quizás a mitad de semana. Eso es lo que hay por acá. Cuéntanos cómo ha estado la actividad. Sabemos que hubo una misa el viernes, hubo presencia policial y también has hecho averiguaciones y tenemos información de una nueva víctima que no habíamos logrado identificar de esta tragedia. Adelante, Salgado.
Buenas tardes y gracias por darme esta posibilidad de comunicarle al mundo y a mi país fundamentalmente de lo que está ocurriendo por acá. Bueno, les diré que tras algunas investigaciones que hice, porque me faltaban, es decir, faltan según nuevas investigaciones, realmente no eran 25, sino 32 o 33 personas los que iban realmente en esa embarcación. Y según algunas investigaciones aparece una nueva víctima de alrededor de 6, casi 7 meses de embarazo, Yailin Milanesa Antiesteban, esposa de uno de los que iba en la embarcación, de Andrés, que iba en la embarcación también, y ella aparece, es decir, está desaparecida también, no tenemos ninguna información de ella, es decir, no está ni en los sobrevivientes, ni tampoco dentro de las víctimas fatales que llegaron allí. Y entonces, pues, el resto, estoy haciendo algunas investigaciones, pudiera ser de que el resto de esos desaparecidos, pues, pueden ser de otros municipios o de otras provincias. El viernes, como usted ya lo informaba, hubo una misa aquí en Manzanillo, se hizo en la parroquia principal del municipio, donde el párroco habló sobre la emigración, sobre los jóvenes, sobre tratar de que no salieran al mar, y de las víctimas que ha cobrado el mar en estos tiempos, producto de la emigración ilegal, que es tan común aquí, por esta zona de aquí. Todo esto bajo una fuerte presencia de miembros del aparato represivo, fundamentalmente de la policía política y de los llamados FH, funcionarios honorarios, que son simplemente chivatos compilados con la policía política.
Sobre eso quería hacerte una pregunta, porque hasta donde tengo entendido, me parece que es la primera vez que el clero cubano, y sobre todo el alto clero, porque estaba hasta un obispo de la propia región, es la primera vez que dan una misa, y yo me imagino que sería para llevarle un poco de paz y de tranquilidad a un pueblo que donde todo el mundo se conoce, que tiene que estar consternado y preocupado, no solamente por esta desgracia que ha ocurrido, sino porque indudablemente, aparentemente, es un lugar que está siendo punto de referencia en salidas ilegales. Coméntame, ¿qué piensas tú sobre esto? Es la primera vez que yo veo que hay una misa de responso, ¿no?, o dedicada a un tipo de drama así que ha ocurrido en Cuba muchas veces.
Sí, adelante, Salgado. Perdimos nuevamente a Salgado, perdimos nuevamente la comunicación. Vamos a reiterar a la audiencia que Salgado, Juan Salgado, nos ha dado la información, el nombre de Yailín Milanés Santiesteban, joven, granmense, de ahí de Manzanillo, esposa de Andrés Fernández de la Paz, uno de los 15 sobrevivientes que fueron trasladados esta mañana. Ella está reportada como desaparecida, salió. No llegó, no está ni entre los dos muertos, reconocido por las autoridades mexicanas, que permanece en una morgue, y entre los 15 sobrevivientes. Esa es la información, Carlos.
Y queríamos, porque creo que tenemos información de más desaparecidos.
No, son 8 los desaparecidos aparentemente, pero este realmente es el único nombre que ha logrado verificar a través de.
Me hubiera interesado, me interesa mucho tener el criterio de él, porque hasta donde yo recuerdo, Tomás, creo que es la primera vez que se dedica una misa a recordar pues a las personas que desaparecieron y que han muerto, y en un drama que hemos visto casi cotidiano desde hace muchos años en Cuba. ¿O tú recuerdas que haya existido otra misa semejante?
No, creo que es la primera vez que oficialmente.
Eso te indica el nivel de angustia, de ansiedad que debe estar reinando en esa zona, en el lugar, porque no es la primera fuga que se practica desde ahí, sí. Lo cual indudablemente es preocupante y verdaderamente, como siempre lo aconsejamos, no es lo más conveniente para hacer.
Sí, ya creo que tenemos comunicación. Correcto. Vamos a ver de qué nos habla la producción. Creo que tenemos comunicación ya con Salgado nuevamente. Vamos, Salgado, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo?
¿Estás teniendo dificultades con el teléfono? ¿Se te corta la comunicación? ¿Qué pasa?
Parece ser que la policía política que no que informe sobre la de mi pueblo. Esto es casi normal, es común que ellos hagan esas cosas, porque el teléfono mío no tiene ningún tipo de problema. En otras ocasiones la comunicación ha sido bastante bien. El problema es que tienen un miedo tremendo. En estos momentos la frontera se mueve tremendamente. Después de lo sucedido, han entrado varias embarcaciones aquí que han sido decomisadas. Son las del manglar y la gente sigue diciendo, si ellos tienen miedo que yo siga reportando las violaciones de derechos humanos, que siga reportando las salidas ilegales, y sobre todo algo que se comenta sobre ciertos negocios entre el MININ y a salir a quien ellos verdaderamente quieren. Esto se ha convertido aquí en una especie de Mariel.
Cari, vuelve con tu pregunta.
Que es la primera vez que yo recuerdo que se hace o se lleva a cabo una misa para recordar a las personas que fallecieron, para pedir que se detenga lo que es la inmigración ilegal, las fugas del país. Y me imagino que sea por el estado de ansiedad y de inquietud que reina en el pueblo. Cuéntame un poquito cómo está el estado de ánimo dentro de la sociedad ante esto que está ocurriendo, de los cubanos de a pie que están viendo lo que ocurre, esto mismo que tú acabas de señalar.
Mira, el pueblo tiene mucho miedo por los jóvenes. Hay un temor porque nadie sabe cuándo le tocará a una nueva familia sufrir lo que estas familias están sufriendo en estos momentos. Te diría de que no es la primera vez que hay muertos en aquí en Manzanillo. Hubo embarcaciones de 12 desaparecidos, el año pasado de 3 que murieron también aquí en las costas aquí del Golfo de Guacanayabo. Y las personas tienen mucho miedo, pero los jóvenes, fundamentalmente ellos, pues a mí me parece como que lo han tomado como una aventura y lo que quieren es simplemente salir del infierno que se vive en este país, que es un país sin futuro. Y realmente las autoridades eclesiásticas, lo veo muy bien, han tomado la decisión de trabajar con los jóvenes, de en esa misa hablar sobre que no emigren ilegalmente, llamar a la cordura, a la sensatez, a la unidad, sobre todo de la familia, y poner todo esto en oración para que el pueblo, no sé, por lo menos tenga un consuelo y que el Señor Jesucristo pues venga como con piedad sobre este pueblo que realmente es constante y sobre todo en los jóvenes, en las salidas ilegales.
Salgado, compartíamos, Cari y yo, la preocupación de este incremento. Ahí el Golfo de Guacanayabo abarca toda esta zona de Manzanillo, es enorme. Sin embargo, en estos intentos de salida ilegal, buscando las Islas Gran Caimán, bien alejadas en esa parte de los Jardines de la Reina y en el Mar Caribe, solamente de parada temporaria para seguir a Honduras. ¿Por qué tanto incremento, Salgado? ¿Cuál es la labor que está haciendo la Guardia Frontera Cubana en el Golfo de Guacanayabo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay menos vigilancia? ¿Hay complicidad? ¿Cuál es el escenario? ¿Por qué hay tanto incremento de las salidas ilegales por esta área, según tu opinión?
Mira, hay muchos factores. Número uno, hay una gran complicidad por parte de Guardia Frontera y del Ministerio del Interior. Manzanillo se ha convertido en una especie de Mariel. Están dejando ir personas con antecedentes, prófugos de la justicia, y a quien ellos tengan el operativo de que salga, pues simplemente lo dejan salir. La otra es que hay condiciones geográficas que realmente favorecen para las salidas ilegales. Hay mucha callería, mucho mangle, es una zona bastante amplia, pero tienen todas las condiciones. Yo creo que ellos sí, incrementando un poco más la vigilancia, disminuiría grandemente las salidas ilegales. Y la otra, que por supuesto que es la fundamental, es la desesperación del pueblo cubano, la persecución que están siendo sometidos todo el pueblo, incluso yo diría que hasta muchas personas que han pedido refugio político se están yendo por esta área porque es mucho más fácil. Te montas en una lancha y a los 10 días llegas a Honduras, 12 días, no sé, te atreves a una, y después llegas a los Estados Unidos. Porque no hay futuro en este país, por lo menos con los Castro no hay futuro. Yo sí creo que haya futuro, pero después de ello. Y entonces, de todo un poquito, pero fundamentalmente un grado de complejidad tremendo. Las salidas ilegales son un negocio, es el tráfico de personas, uno de los grandes negocios del mundo. Una salida ilegal en este momento puede costar alrededor de 15,000 pesos. Quien tenga 15,000 pesos, es decir, el cubano pide que tenga 15,000 pesos, una persona que dentro de la pobreza que hay en este país tiene cierta holgura económica. Es decir, 15,000 pesos por persona, cuando usted venga a ver, yo construí una embarcación ilegal, tengo 100 y tantos.
Se nos acabó el tiempo, Salgado. Gracias por este reporte. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, mañana martes aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro, como todos los días está ahora en nuestro espacio, y nuevos invitados en esta tarde de lunes 15 de septiembre. Regresamos en breve.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí a nuestro espacio este lunes 15 de septiembre. En la producción, como siempre, nuestro querido Felito Oviedo, y en el control técnico Juanito Pendas. Ya dando la bienvenida en este espacio, como todos los días hasta ahora, para todos sus oyentes, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes.
Pues muy bien, Tomás, la verdad, un fin de semana de básquetbol fructífero. No voy a referir.
Vino a trabajar Carlos Ojeda hoy. Yo pensé que se iba a enfermar, pero vino a trabajar.
Porque es un hombre que, vamos a decir, estoico, un hombre que se enfrenta a las dificultades. después de la derrota vergonzosa, pero aquí está.
Vergonzosa y anunciada.
Y anunciada de antemano. No vamos a entrar en más detalle que el pobre está oyendo.
Bueno, pues aquí estamos, Omar López Montenegro. En breve nos vamos a la capital cubana para conversar con el destacado bloguero Fernando Damaso. Un punto muy interesante, un artículo que él ha escrito en su blog Mermelada y que replantea en el día de hoy la página 14 y medio de Joanny, la bloguera Joanny Sánchez, el cuestionamiento de Damaso sobre que ya al gobierno no le importa el deterioro del sistema de salud a nivel nacional, lo que le importa es el cash.
Evidentemente, Tomás, fíjate, el gobierno cubano durante cierto tiempo pues trató de mantener ciertos niveles, ¿no?, de salud pública. No vamos a decir que era la maravilla que el régimen preconizaba, pero había cierto nivel. Ahora simplemente en toda la reformulación del castrismo bajo Raúl Castro, el raulismo simplemente lo único que le interesa es el dinero. Cómo producir dinero, cómo repartir dinero entre sus acólitos. Porque vamos a hablar de esto, porque sería bueno que produjera dinero para toda la población cubana, pero la realidad es crear espacios que producen dinero, focos o polos donde algún miembro de la familia o cercano a la nomenclatura pues el dueño. Es una especie de repartición de territorio estilo mafioso.
Bueno, tú sabes, Omar, que también en conferencia de prensa que reporta la agencia francesa de prensa, Manuel Marrero, el ministro cubano del turismo, aseguró que los números no dan, que no se ha llegado a los 3 millones de turistas, no porque Cuba no tenga la infraestructura y no lo haya logrado, sino por la crisis internacional. Pero no hay una contradicción aquí con otros polos turísticos, como por ejemplo Punta Cana, donde a pesar de la crisis del turismo europeo continúan incrementándose los números. No es casualidad que Iberia, la línea que suspendió, fue los viajes a Cuba. Algo dice, algo hay en el turismo cubano que no ofrece los mismos problemas en el resto de los polos turísticos del Caribe.
Bueno, yo creo que a lo mejor el señor Marrero se equivocó y en vez de decir, él quería decir crisis nacional y dijo crisis internacional. No llegan a los turistas por la crisis nacional. Estos son los problemas que hay en Cuba. Primero, como destino turístico, que no tiene mucho que ofrecer, y más allá de las playas y las bellezas naturales que existen en muchos otros lugares del mundo, pero uno de los índices fundamentales para el turismo, que es el retorno, la capacidad que tienen los spots turísticos de que la gente regrese porque le guste, porque se siente bien. Eso no existe en Cuba. Cuba tiene un índice muy bajo de recuperación de turistas. Y evidentemente eso se refleja en los números. Por eso los números no dan, porque la gente va una vez y muy posiblemente ni recomiende a otra gente que vaya y muy posiblemente ni regrese.
Así es, y además siempre existe la perspectiva que te caiga una cubanita y como amenaza que está embarazada.
Como le pasó al famoso canadiense, sí, ¿no? Sí, seducido y abandonado. Una película muy famosa en los años 60 de Estefanía Sandrelli.
Cómo no. Vamos a una pausa, Omar. De regreso desde la capital cubana, el destacado bloguero Fernando Damaso. Regresamos en breve.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este lunes 15 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica, en la capital cubana, con el destacado bloguero Fernando Amazon. Fernando, buenas tardes, un placer como siempre.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, pues compartiendo aquí, Omar, yo, excelente, pues este análisis tuyo, esta crónica, Solidaridad o Propaganda, publicada en tu blog Mermelada, que lo reproduce hoy en primera página el diario digital 14 y medio, de la bloguera cubana Joanny Sánchez. Tú te sumas al tema de la rápida respuesta que dio el gobierno cubano al pedido de la Organización Mundial de la Salud, específicamente por el secretario general de Naciones Unidas, para la asistencia y combatir la epidemia del ébola que azota fuertemente a Sierra Leona y otras partes del África. Pero, Fernando, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo tú lo ves? ¿Realmente es solidaridad o propaganda? Y quisiera que abundaras un poco, poner en perspectiva esta reflexión tuya, sumado al reportaje de la semana pasada de la CNN, que cataloga a la capital cubana en el lugar número 8 del mundo de las ciudades más saludables. ¿De qué estamos hablando, Fernando? Hay toda una agenda promocional de los servicios de salud cubanos por dinero a nivel internacional. ¿Y cómo contraponer esto con el deterioro del sistema de salud para los nacionales?
Bueno, aquí hay una realidad. Hay un viejo refrán español que dice que en casa del herrero, cuchillo de palo. En este caso, el herrero no reparte cuchillos de acero, sino que los cobra bien, o en especie, o en dinero, o en efectivo. ¿Qué pasa realmente aquí? Las autoridades se han dado cuenta que es más fácil producir médicos que producir sacos de azúcar, que producir tercios de tabaco o que producir quintales de café. Y hay un hecho real, no están sujetos a las inclemencias del tiempo. Y esto le aporta una gran cantidad de divisas. Hoy por hoy, las dos entradas principales que tiene el país son las remesas y el alquiler de médicos a una serie de países que pagan por estos médicos. El Estado les entrega más o menos el 25% en los salarios y el 75%, como es lógico, se lo apropia. ¿Qué sucede? Se crean también una serie de destacamentos, vamos a decir, de solidaridad, entre comillas, que se envían a determinados países, algunos gratuitamente. En definitiva, el costo de ellos sale de lo que aportan estos médicos. Y en este caso, del llamado de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas, pues los gastos van por la Organización Mundial de la Salud, o sea, Cuba en realidad aporta a los médicos. Y esto representa una gran propaganda. Como tú bien dices, en todos los lugares se habla del gran sistema de salud que existe en Cuba, etcétera. Pero bueno, aquí se está hablando de una cara de la moneda. Es el sistema de salud cubano para el exterior. Porque el sistema de salud cubano para el interior es muy diferente a este que se promociona internacionalmente. Y es muy fácil comprobarlo. Simplemente, si estas personalidades que escriben estas cosas, en lugar de visitar los centros a los cuales los llevan y conversar con las personas con las cuales los ponen a hablar, se dedicaran a visitar independientemente policlínicos, hospitales, realmente donde va el cubano de a pie, se darían cuenta que no es tal el sistema de salud cubano, que es un sistema muy deficiente.
Ahora, Fernando, no es menos cierto que durante un tiempo, y lo comentaba yo con mi colega Tomás Cardoso, pues en Cuba había ciertos niveles, no vamos a decir la maravilla que decía el régimen, pero pero había ciertos niveles de atención de salud a la población. Y ahora nos encontramos, como tú bien dices, que el sistema interno es un desastre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay interés ahora, aunque sea en mantener esa vitrina?
Mira, hay una realidad. El sistema se ha deteriorado por cuestiones objetivas. Bueno, en primer lugar, las instalaciones hospitalarias y de atención a la salud están bastante en mal estado, y cuando se realizan inversiones o reparaciones en ellas, estas inversiones y reparaciones se hacen muy mal y se desvían recursos hacia otros lugares, y realmente un hospital que se termina de reparar, si no asistes o no, si no tienes la buena suerte, entre comillas, de asistir a él en los primeros meses de reinaugurado, no vayas después porque todo falta. Y hay otro elemento también: la mayoría de los especialistas calificados están fuera de Cuba. Tú te encuentras, cuando vas al médico, o un médico recién graduado o un estudiante, ese es el que te atiende. Y si necesitas un especialista, lo único que hace es dar, te da un turno para 2 o 3 meses, porque el especialista está copado de turno, no existen suficientes para atender a la población. Entonces, me da la impresión que un poco le han dedicado más atención a la medicina cubana o a la salud pública cubana en el exterior, que les aporta, como es lógico, dinero y les aporta mucha propaganda, que al interior. En definitiva, esto es un problema de los cubanos a pie. Los personajes tienen sus clínicas especiales y determinadas personalidades, vamos a diferenciar, también tienen atenciones preferenciales. Y el cubano a pie es el que le toca el Calixto García, le toca el MG, el Hospital Armengeira, le toca el Hospital del Pueblo, el Hospital de la Ciudad, el al que va todo el mundo donde existen estas malas condiciones.
Ahora, Fernando Amos, y quizás es bueno, porque a pesar de que la historia pasa y el tiempo, ¿no?, los años, pero es bueno rememorar la realidad, porque la historia y lo que realmente ocurrió es importante ponerlo en contexto, sobre todo para las nuevas generaciones. En una parte de tu artículo planteas, bueno, la perspectiva de cómo el ministro de Salud Pública le vino como anillo al dedo, ¿no?, está cuando se hizo la conferencia de prensa en Ginebra ante el anuncio de Cuba que iba a enviar los médicos, pues empezó toda la campaña de propaganda del ministro cubano acerca de los logros, lo que ha hecho la revolución, los colaboradores internacionales. En un momento determinado de su intervención habló de que desde que llegó la revolución, pues no se hizo esperar y empezó el desarrollo de la salud para comenzar a brindar su ayuda al pueblo cubano. ¿Cuántos hospitales había en La Habana antes del 59, Fernando Damaso? ¿Cuántos hospitales ha hecho en la capital cubana la revolución cubana con más de 55 años en el poder?
Bueno, si tú haces un recorrido por La Habana, realmente puedes contar 2 o 3 hospitales. Y para eso te estoy hablando del CIMEC, un ejemplo. Te estoy hablando de la Mejeira, cuyo edificio estaba construido y fue una adaptación del Banco Nacional de Cuba, y un pediátrico que existe por acá, por Mariana, o sea, por la parte de, le llaman ahora Playa, y uno en Dólares por allá que se llama La Pradera, que es para atención a personas que utilizan Dólares. El resto de los hospitales donde van los cubanos ya estaban construidos antes. Calixto García, Emergencia, el Fajardo, que era el Reina Mercedes, o sea, lo que se le han cambiado los nombres, el Julio Trigo, los hospitales de las clínicas mutualistas, o sea, la Covadonga, la Dependiente, la Balear, etcétera. O sea, todo ese sistema hospitalario. Yo siempre he dicho que si dos cosas han funcionado más o menos en Cuba durante un tiempo, ha sido la educación y la salud. ¿Por qué? Porque se montaron sobre dos sistemas que existían y que funcionaban, y lo que había que desarrollarlo. Lo otro que se desmontó, fíjate que nunca ha funcionado. La industria azucarera se desmontó y se fue al piso. La ganadería se desmontó y se fue al piso. Sin embargo, la revolución se montó en un sistema de salud que funcionaba. Cuba ocupaba los primeros lugares a nivel de Iberoamérica a finales del año 58, y un sistema de educación que tenía las mismas características. Sobre ese sistema se montó lo otro. O sea, por lo tanto, los sistemas existían. No fueron inventados por la revolución ni nada por el estilo.
Fernando, estamos hablando de que el régimen en estos momentos, y decimos que esta supuesta metamorfosis de hacia el raulismo, el régimen, el interés fundamental es hacer dinero. Estamos hablando de hacer dinero a todo costo y precisamente estamos hablando de un sistema de salud en ruina. Estamos hablando que el raulismo pues se presentó y una de sus primeras banderas era que había que eliminar las subvenciones o las prestaciones innecesarias. ¿Tú prevés que en un futuro, en un momento determinado, podrán eliminar hasta el sistema de salud gratuita en el país?
Yo no creo que se haga, porque sería un tremendo error político. Se seguirá deteriorando, tratarán de darle, como se dice, curitas de mercurio cromo, pero realmente dudo que ni el sistema de salud ni el sistema educacional se le vaya a quitar la gratuidad. Se ha quitado en algunos aspectos, por ejemplo, en las escuelas pues se quitó el problema este de los almuerzos a los escolares y los familiares son los que tienen que asegurar el almuerzo. O sea, se ha ido eliminando una serie de cosas, pero ya la atención como tal, yo lo dudo porque eso sería un fracaso político para el sistema. O sea, si hace eso, pues fracasa políticamente.
Fernando, me aparto un poco del tema de la salud. Tengo una nota delante de mí publicada hoy en primera plana en el diario Granma. Creo que sería bueno que habláramos breves minutos sobre esto. Es sobre la famosa revolución energética y los equipos que hay que pagar de aquellos equipos electrodomésticos que, según me han dicho, muchos ya no funcionan, las ollitas arroceras y demás, los refrigeradores, en fin. Hay una nota hoy que toma como referencia las estadísticas únicas y exclusivamente de la ciudad de Las Tunas, mucho más pequeña que la capital cubana, y se enmarca dentro de un síndrome de lo que dice Granma es nacional. Los cubanos no quieren pagar la deuda contraída con el Estado por esas ollitas y esos refrigeradores de la revolución energética. ¿Por qué, Fernando?
Por una sencilla razón. En primer lugar, los refrigeradores eran de mala calidad y se cobraron bastante caro. La mayoría de esos refrigeradores IAR están rotos y no tienen repuestos, carecen de repuestos. Y entonces las personas parten de un criterio y dicen, bueno, yo compré un refrigerador con el cual pensé resolver el problema de mi vida. Resulta que no lo he pagado y ya no tengo refrigerador. Y entonces, como una reacción, eso pasa con las cocinas, pasa con las ollas, no hay repuestos, no hay donde repararlas, no pueden funcionar, pues simplemente es un fracaso como tal. Y la reacción de la mayoría de los ciudadanos, porque no es solo en Victoria de Las Tunas, es en todo el país, es no pagar, no pagar. Y bueno, eso es un enfrentamiento que hay. Yo no sé cómo el Estado va a cobrar realmente, porque eso es lo que está planteado realmente. Yo conozco personas que dicen, yo no pago, y se acabó.
Fernando, teniendo en cuenta esta situación, y tú dices que es en todo el país, pues no sería factible o no es esto terreno fértil para una campaña civilista de precisamente rehusar el pago de deudas que no se contrajeron de la mejor manera. ¿No habría un terreno fértil aquí para desarrollar una campaña nacional en este sentido?
Yo creo que sí. En definitiva, espontáneamente los ciudadanos ya lo están haciendo. O sea, sin que nadie se los indique y sin una dirección. Es un análisis lógico. Una persona tenía que pagar 300 Q, un ejemplo. Sí, más o menos, 300 Q por un refrigerador. Y como es lógico, ese refrigerador ya no funciona y no tiene reparación y no puede resolver el problema. Y entonces dice, bueno, pues yo no lo pago, se acabó. O sea, ya hay un movimiento, no vamos a decir una campaña, hay un movimiento espontáneo de las personas que compraron estos equipos de no pagarlo, simple y llanamente.
Gracias, Fernando. Como siempre, el destacado bloguero Fernando Dámaso, desde la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Y ya este lunes, 15 de septiembre, rodeada de fanáticos y seguidores, le damos la entrada, como siempre, a nuestra querida Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, si todo eso fuera verdad.
Es una aureola lo que trae alrededor.
Bueno, yo veo a Juanito Pendaz, nuestro técnico, Héctor Carrillo, que si no está Lisandra aquí no viene al estudio, Víctor el Suave también, es verdad, es verdad.
Ya ellos estaban ahí, Tommy, en honor a la verdad, ya ellos estaban ahí. Pero siempre es agradable cuando yo entro al estudio y a encontrarme a todos estos amigos.
Anticipándose a tu llegada.
Ah, sí, bueno, ya yo no insisto visto más entonces. ¿Ustedes creen que es así? Yo ya lo asumo. Gracias por la bienvenida, por el recibimiento. Como siempre, empiezo la semana con las recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con la más leída. Traigo muchas hoy, así que quiero avanzar rápida. Por ejemplo, la más leída y también la más comentada en nuestra página de Facebook. Se titula Canadiense seducido y abandonado por una cubana. No es para menos, va a encontrar detalles, usted si entra a nuestra página va a encontrar detalles de esta historia, qué es lo que tiene que decir este ciudadano canadiense que visitó Cuba en unas 10 ocasiones, se casó con una cubana, de regreso en su país, pues esta lo abandonó y ahora él quiere contar su historia para evitar que otros canadienses cometan el mismo error que él de traer cubanas o de llevar cubanas de la isla a Canadá.
Bueno, podrá contarla tantas veces, pero los canadienses van a seguir yendo a Cuba y cometiendo los mismos errores.
Este no es el primero.
No, es verdad que no.
Y no es ni siquiera en Canadá, en España, en Italia, en todas partes han pasado cosas peores. Lo han dejado en el aeropuerto esperando y han salido por otra puerta.
Así es. Yo recuerdo el caso de otra cubana también que, perdón, otra canadiense, en este caso, que le sucedió algo semejante, incluso mucho peor. Y las historias estas uno las va a encontrar una y otra vez, pero la gente no escarmienta, siempre le da una oportunidad al amor, ¿no? Y luego, no, resulta que no fue, pero bueno, se arriesgaron, Omar, se arriesgaron, que es lo importante, de que tú te ríes. Sigo con otra de las más leídas y esta es una nota que hemos estado siguiendo, un caso que hemos estado siguiendo todos los medios de los Martí, y es que el militar cubano Ortelio Abrantes, que estaba detenido en Bahamas, pues se está celebrando ser ya clasificado como refugiado. Vamos a invitarles a ustedes a que entren a nuestra página, conozcan otros detalles del caso. Recuerden siempre que, además de la nota que usted está leyendo, puede en la parte izquierda de esa misma historia encontrar historias relacionadas y entonces ir hasta el mismo inicio del caso, hasta el primer reporte que se hizo y allí pues conocer detalle a detalle la historia. Otra de las recomendaciones que traigo son las columnas. Recuerden que el lunes es día de columnas. Está hoy la de Juan Almeida sobre el cantautor Francisco Céspedes y su decisión, bueno, de regresar a Cuba a cantar. También van a poder encontrar la columna del escritor Orlando González Esteva. Se titula en esta ocasión La lengua de las lagartijas. Y en esta la autora emprende una diatriba contra los espejuelos. Así parece que no tienen nada que ver, pero usted verá cómo lo conecta González Esteva, como siempre, con esa prosa maravillosa que tiene. Quiero también invitar a los amigos a visitar nuestra sección Reporta Cuba, que hoy está muy cargada de noticias importantes. Por ejemplo, estos alimentos vencidos que vendieron en tiendas recaudadoras de divisas el pasado 10 de septiembre y que es un reporte que acabamos de recibir también sobre el empeoramiento de la salud del preso político Vladimir Morera, que está en huelga de hambre en Santa Clara.
No es primera vez que esto de la venta de productos en estado de descomposición, Omar, recuerda las latas rusas y los chícharos con gorbó.
Y eso es un procedimiento típico en Cuba, yo diría bastante. El alimento vencido lo compran vencido ya.
Más barato.
Más barato para entonces venderlo en las tiendas.
Igual que la soya, que usaron para el consumo humano, soya que era para el consumo animal en otros países porque era más barata.
Esta sección de nuestra página Reporta Cuba, yo siempre les recuerdo a los amigos que son ellos mismos los que se pueden convertir en reporteros, mandando su foto, su video, mandando unos cuantos párrafos, al menos sobre eso que usted ha presenciado, sobre eso que usted ha conocido, pero en este caso van a poder encontrar una historia investigada bastante con bastante profundidad por el periodista independiente cubano, así que les invito a encontrarla en nuestra página.
Gracias, Lisandra. Aumente el club de fan, hasta el Guajiro Peña se ha presentado hoy, Omar, figúrate tú.
Esto no, es histórico.
No se desesperen que voy para allá afuera, un momentico.
Vale, gracias, Lisandrita. Intensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana martes de regreso, como siempre, a las 3, la costumbre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martín.